Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone saludándolos desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Molestia.
China criticó los contactos militares oficiales entre Estados Unidos y Taiwán.
La oposición avanza.
Xiomara Castro lidera la intención de voto a un mes de las elecciones en Honduras.
Educación en Uruguay.
Docentes pararon contra el gobierno con movilizaciones y ocupaciones.
COVID-19 en Europa.
Rusia y Alemania enfrentan un repunte de la pandemia.
Ruptura en Portugal.
El país encamina a las elecciones anticipadas.
Entrevista a Timochenko.
El presidente del Partido Comunes declaró a Sputnik que la paz de Colombia es la paz de América Latina.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Crece la tensión.
China criticó los contactos militares oficiales entre Estados Unidos y Taiwán y rechazó la intromisión de Washington en sus asuntos internos.
Estados Unidos debe acatar el principio de una sola China y los postulados de tres comunicados conjuntos chino-estadounidenses, declaró el vocero de Cancillería.
Sus palabras fueron luego de que la jefa de la administración de Taiwán, Tsai Ing-wen, confirmara la presencia de militares norteamericanos en la isla.
Entrevistada por la cadena CNN, Tsai explicó que las milicias están instruyendo a las fuerzas taiwanesas ante lo que llamó la amenaza china.
En Órbita consultó a Carla Oliva, coordinadora de G China, grupo de estudios sobre el país asiático de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina.
Hay que hacer una lectura en varias dimensiones. Por un lado, la dimensión interna de Taiwán, que tiene que ver con una presidenta que pertenece a un partido que ha tenido vínculos bastante tensos con China y que, bueno, ha perdido mucho reconocimiento internacional desde que está en el poder. Por otro lado, hay que leerlo en la relación bilateral, la relación entre China y Taiwán. China dice que Taiwán es una provincia rebelde, que es parte de su propio territorio, que lo que está haciendo Estados Unidos en este momento es una injerencia en los asuntos internos de China, con lo cual esto genera una escalada mínimo de tipo diplomática.
A criterio de la docente, otra lectura necesaria de la situación es la estratégica, considerando los intereses estadounidenses en la zona.
Esta región del Pacífico para Estados Unidos es una región estratégica. Estados Unidos siempre ha tenido una importantísima presencia militar en el área, obviamente en términos de orden internacional, de política global, que tiene que ver con la relación entre Estados Unidos y China. En esta disputa hegemónica, Estados Unidos, el gobierno de Biden, continúa con la percepción de China como el principal peligro estratégico para Estados Unidos, y en ese sentido la política de su país es una política que marca la presencia de Washington en términos regionales, en términos de la relación con Taiwán y demás.
La jefa de la administración de Taiwán calificó a la isla como un faro que debe ser defendido para mantener la fe en la democracia en todo el mundo.
Si fallamos, las personas que creen en estos valores dudarán si son valores por los que vale luchar, apuntó.
Las relaciones oficiales entre Pekín y Taipei se suspendieron en 1949.
Fue luego de que las fuerzas del Partido Nacionalista Kuomintang fueran vencidas en la Guerra Civil ante el Partido Comunista, por lo que se trasladaron a la isla.
Los contactos entre Taiwán y la China continental se reanudaron a fines de la década de 1980, pero Taipei tiene una voluntad de independencia que apoya a Estados Unidos.
Para China es absolutamente inaceptable. En caso de que Taiwán proclame la independencia, China invadiría la isla porque China la considera parte integrante de su propio territorio. Entonces ya lo ha establecido tanto en los documentos como en las posiciones internacionales, en las declaraciones de los líderes. Es absolutamente inaceptable que Taiwán proclame la independencia. Y en ese sentido hay que estar muy claros. Los taiwaneses han hablado de autodeterminación en algunas oportunidades. Por ejemplo, en el 96 justamente había un candidato en el contexto de elecciones que se estaban dando en la isla que habló de autodeterminación. ¿Qué hizo China? Bueno, movilizó fuerzas militares y lanzó misiles a las aguas del norte y del sur de Taiwán, misiles calculados, por supuesto, que cayeron en las aguas, pero que pusieron en evidencia la voluntad que tenía China de actuar en caso de que pasaran, que ya hubieran un paso más y proclamaran la independencia. ¿Qué hizo Estados Unidos? Mandó buques de la séptima flota que están en el Pacífico a posicionarse en el estrecho de Taiwán para defender a Taiwán en caso de un ataque chino. Entonces esto, digamos, ¿tiene potencialidad para transformarse en un conflicto mayor? Sí, la tiene. ¿Es posible que ocurra? Es muy difícil que Taiwán decida proclamar independencia. Hay una simetría impresionante en términos de poderío militar entre China y Taiwán. Lo que ocurriría acá es una escalada en la que puede intervenir Estados Unidos. Creo que ninguno de estos actores, empezando por China y por Estados Unidos, quieren una escalada militar, porque eso lo llevaría a una confrontación bélica.
Taiwán se convirtió en 1895 en una colonia del Japón y durante los 50 años posteriores estuvo gobernado por la administración colonial japonesa.
Tras la derrota de Japón en 1945 en la Segunda Guerra Mundial, pasó a formar parte de la República Popular China.
La retadora.
En Honduras, la candidata presidencial opositora, Xiomara Castro, lidera la intención de voto a un mes de las elecciones.
La aspirante del Partido Liberal de Refundación Libre tiene 38% de apoyo según una encuesta del Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD.
La política izquierdista aventaja por 17 puntos porcentuales a Nasri Asfura, alcalde de Tegucigalpa y candidato del oficialista Partido Nacional.
Castro es la esposa del expresidente Manuel Zelaya, derrocado en 2009.
En septiembre, el Partido Libre se unió con los socialdemócratas de Unión Nacional Opositora, UNO, para enfrentar al oficialismo.
El actual sondeo indicó que el 78% de los consultados desaprueba el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández con respecto a las políticas del empleo.
En tanto, el 73% criticó en especial la gestión del mandatario contra la corrupción.
La encuesta de CESPAD reveló que más del 60% de los electores planea asistir a las elecciones del 28 de noviembre.
Este pronóstico es positivo a pesar de la incertidumbre del proceso electoral y de acusaciones de posible fraude.
Paro en Uruguay.
La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, paralizó sus actividades por 24 horas.
La medida responde al recorte de 2.400 millones de pesos, unos 56 millones de dólares, en la Administración Nacional de Educación Pública.
Además, cuestionan el proceso de elección de horas docentes por falta de garantías y reivindican la defensa de la libertad sindical.
En órbita consultó al profesor Emiliano Mandacen, dirigente de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria, afiliada a FENAPES.
El docente manifestó que el paro respondió a una situación de ajuste global en la educación y explicó los tres ejes fundamentales de sus reclamos.
Un ajuste presupuestal, lógicamente, tú has dado la primera descripción, 56 millones de dólares, otro dato realmente preocupante. En el último presupuesto y refrendado en la rendición de cuentas, hay un ajuste de la masa salarial en el Estado de 3.200 millones de pesos. De esos 3.200 millones de pesos, el 49% es masa salarial de la ANEP. O sea, estamos hablando de cientos de horas menos de cargos, de grupos menos. Después la segunda pata de ese ajuste, el ajuste pedagógico-académico. No estamos ante una reforma inconsulta que lo que pone en jaque es el acceso democrático al conocimiento. Y por tercer elemento, el ajuste de derechos, ¿no? Que tiene una pata fundamental en la LUC. Nosotros hemos vivenciado situaciones durante estas últimas horas brutales, ¿no? Compañeros que no les permitieron reunirse dentro de los liceos, como el Liceo 29, y los hicieron reunirse ni adentro del liceo, ni afuera, ni enfrente, citando una ordenanza que no tiene nada que ver con eso.
Mandacen se refirió al impacto en la educación de la vigencia de la Ley de Urgente Consideración, aprobada en 2020 por iniciativa del gobierno de Luis Lacalle Pou.
Para el entrevistado, desde la entrada en vigencia de la normativa, hubo un deterioro de las libertades sindicales y una persecución feroz.
Esta normativa vigente ha tenido un impacto muy importante. Primero, le saca el carácter de educación pública y habla de educación, lo cual abre una puerta muy importante al mercado educativo y a las empresas de educación y apropiarse del presupuesto público. Ese es un elemento central. El otro elemento es la gobernanza, ¿no? Una cosa que se discutió muchísimo, donde el día sábado vamos a una elección de representantes del CODICEN, donde estamos planteando claramente el respaldo a las listas sindicales, porque del otro lado están las listas del gobierno y las listas del ajuste. Y esto implica también una pata del deterioro de las libertades sindicales, ¿tá? O sea, hay un deterioro notorio de los derechos de expresión de los trabajadores en general, y hay una persecución feroz que tiene elementos realmente muy preocupantes.
En medio del paro, que también fue acompañado por la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria, varios liceos fueron ocupados.
Centros educativos de los departamentos de Montevideo, Maldonado, entre otros puntos del país, cerraron hasta ser desalojados en el marco de la normativa vigente.
De acuerdo con el profesor, ante esta respuesta institucional, los profesores van a resistir, porque lo que está en juego es el acceso democrático al conocimiento.
Seguiremos trabajando en torno a la defensa de la educación pública, tratando de lograr cada vez la mayor comprensión y adhesión del gremio docente en general, y la comprensión y la adhesión a esta causa, que es una causa nacional, del conjunto de la población. Y bueno, eso es un desafío, comunicar claramente, tratar de que la gente se apropie de este problema, porque es un problema en el cual están comprometidas la calidad, o entre comillas, del acceso democrático al conocimiento. O sea, lo que está en juego en definitiva es tener la capacidad como sociedad de que todo el mundo tenga acceso democrático al conocimiento.
Era el profesor Emiliano Mandacen, dirigente de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria, afiliada a la Federación Nacional de Profesores, FENAPES.
Urgencias.
Rusia y Alemania enfrentan un repunte de los casos de COVID-19.
El país euroasiático reportó un nuevo récord diario de 40.096 contagios y 1.159 fallecidos por coronavirus.
La mayoría de las nuevas infecciones se detectaron en las ciudades de Moscú y San Petersburgo.
Rusia supera los 235.000 fallecimientos desde el inicio de la pandemia.
Para controlar el nuevo brote, el país decretó una semana no laboral del 30 de octubre al 7 de noviembre.
Durante esos días, la mayoría de las organizaciones gubernamentales y empresas privadas cerrarán.
La medida ya comenzó a aplicarse en Moscú desde este jueves 28, al ser una de las ciudades más afectadas.
El presidente Vladimir Putin pidió a la ciudadanía vacunarse no solo para proteger sus vidas, sino también la de sus familiares.
En tanto, Alemania reportó más de 28.000 contagios diarios y 126 muertes en las últimas 24 horas.
Estos números contrastan con los datos diarios más altos reportados durante la semana pasada, 16.077 contagios y 67 decesos.
Las hospitalizaciones en el país europeo aumentaron un 40% en comparación con los datos de la semana anterior.
Autoridades sanitarias relacionan el problema con las personas aún no vacunadas.
Más del 69% de una población total de 83,2 millones tiene al menos la primera dosis anti-COVID-19, mientras el 66,5% cuenta con la pauta completa.
Incertidumbre.
Portugal se acerca a las elecciones anticipadas.
El Parlamento rechazó el plan de presupuesto del año 2022, presentado por el primer ministro socialista António Costa.
La votación fue de 117 votos en contra, 108 a favor y 5 abstenciones.
Por diferencias en las negociaciones, el premier había perdido el apoyo clave de los 12 diputados del Partido Comunista que le permitían la mayoría.
El presidente Marcelo Rebelo de Sousa adelantó que se inclina a disolver el Parlamento y llamar a elecciones.
De Sousa espera recibir a los partidos el sábado 30, antes de una reunión de su Consejo de Estado prevista para el miércoles 3 de noviembre.
El rechazo de la ley de presupuesto no se formalizó en Portugal desde el regreso de la democracia en 1974.
Por su parte, Costa se mostró esperanzado de que un cierre prematuro pueda convertir una mayoría estable y duradera para la próxima legislatura.
Las elecciones en el país europeo estaban fijadas inicialmente para 2023.
Por la paz.
Colombia atraviesa un deterioro de sus condiciones de seguridad, según Naciones Unidas.
El tema se encuentra en tratamiento en la mesa del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que cada 3 meses se elabora un informe del proceso.
El acuerdo de paz firmado en 2016 por el gobierno colombiano y la guerrilla FARC se ha incumplido en varios puntos.
En la actual administración de Iván Duque quedan pendientes asuntos como la resolución del problema de drogas ilegales y la reparación de víctimas del conflicto.
La situación empeora con los crecientes asesinatos a líderes sociales registrados en lo que va del año.
Spundi conversó con Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ex guerrillero de la FARC y actual presidente del Partido Comunes en Colombia.
Cuando nosotros firmamos el acuerdo, no éramos ingenuos, lo decía yo aquí en el seminario, nosotros no éramos ingenuos, nosotros sabíamos que es una clase, la naturaleza de la clase dirigente colombiana es de incumplirle al pueblo, de incumplir los compromisos, pero también tiene, buena parte de esa clase, tiene un carácter criminal, un carácter asesino. La historia de Colombia ha sido esa, de parte del régimen colombiano, un régimen violento. Pero con el acuerdo logramos dividir en buena medida esa clase dirigente, o en buena medida la dividimos entre los extremos, los que quieren mantener ese régimen de violencia y de represión y de asesinato, y los que creen que Colombia no paga que siga por ese sendero en la clase dirigente que nos está acompañando. Son elementos muy importantes que nos dan optimismo. Entonces nosotros esperamos que al terminar el mandato de Iván Duque se mantenga.
Estamos seguros que hasta el último día Duque intentará hacer realidad su consigna de hacer trizas el convenio, afirmó el entrevistado.
Para Londoño, a los gobiernos colombianos debe interesarles implementar el acuerdo por el bien del país y el de América Latina.
Sin embargo, el presupuesto general de la nación desfinancia progresivamente los recursos destinados a la paz.
Ahora acaban de aprobar el presupuesto que presentó al Congreso, y en ese presupuesto para el 22 está desfinanciando los elementos que tienen que ver con la paz. El tema de la JED, le falta financiación, en distintos aspectos que tienen que ver con la implementación. El tema de la seguridad, hay una institución que nos garantiza la seguridad a nosotros, esa institución cada vez está más desfinanciada. Pero bueno, nosotros somos optimistas porque tenemos un reto, los colombianos, nombrar en 2022, elegir un presidente que se comprometa con la implementación de los acuerdos de paz. Pero antes tenemos que elegir de un Congreso que, integrado por el Senado y la Cámara, de mayoría de gente, de mayoría de senadores y representantes, que se comprometan también a apoyar el proceso de paz.
Timochenko destacó el papel de Cuba y Venezuela en la firma del Acuerdo de Paz de 2016.
Este acuerdo que hubo en Colombia se dio gracias a Venezuela, con el presidente Chávez a la cabeza, y gracias a Cuba y la división del Estado cubano. Sin ellos, sin el papel de ellos, como facilitadores y como anfitriones, te puedo ver, como graficar el tema, nosotros planteamos, y está en el acuerdo inicial, que para arrancar, que se iniciaba en Cuba, pero que en cualquier momento podíamos trasladarnos a cualquier otra capital de América Latina en común acuerdo entre las partes. Jamás, jamás pasó por la cabeza de nosotros salirnos de Cuba, porque nos sentimos como en casa, porque las condiciones fueron determinantes para el trabajo, que fue muy duro, muy intenso, y el acompañamiento. No hay momento en que nosotros no pidiéramos una opinión y nos la dieran, un consejo y nos lo dieran. Así nosotros no lo recogíamos.
Escuchábamos a Rodrigo Londoño, ex guerrillero de las FARC y presidente del Partido Comunes en Colombia. Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundinews.com.
En Órbita.